Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy felices iniciando este nuevo capítulo que vamos a tener un tema bien interesante. Yo soy Chris Steinman.
Y yo, Ale Lelo de la Rea, feliz de platicar contigo una vez más en este podcast A los 50, ni santas ni perfectas. Bienvenidos.
Oye, pues antes de empezar con el tema que nos toca el día de hoy, quiero leerles esta carta que nos llegó porque la verdad me tocó el corazón. Me tocó el corazón porque creo que la persona que nos escribió, que es Olga Guillén, pues se tomó el tiempo para contarnos un poquito de ella y sobre todo creo que este es el sentido del podcast. Me parece muy padre que conozcamos a través de este espacio a muchas personas, muchas mujeres y también, ¿por qué no?, hombres como nosotras, sí, a los 50, que vivimos cosas que a veces no les damos voz y que cuando le damos voz, pues la hacemos consciente.
Así es, así es.
Te voy a leer lo que dice porque está muy padre.
Muy
dice,
padre.
Hola chicas, mucho gusto. Soy Olga Guillén, vivo en Aguascalientes desde hace 32 años, pero nací en la Ciudad de México. Tengo 3 hijos hombres, el mayor de 34 años, casado y con 2 niños, uno de 8 y una hermosa de 5. Vive en Valencia, España desde hace 2 años. El segundo tiene 32, casado y esperando la llegada de su primer bebé. Este mes se van a vivir también a Valencia, cerca de su hermano. Y el más pequeño tiene 24, también está casado, aunque todavía no piensa tener bebés. La historia de mi familia comienza a mis 17 años cuando me casé muy enamorada e ilusionada con un hombre 9 años mayor que yo. Mi matrimonio tuvo de todo, buenas épocas, malas épocas, maravillosas y otras en las que quise salir corriendo. Abundancia y carestía, salud y enfermedad, y llegué a cumplir 31 años de matrimonio. Sin embargo, en la pandemia, antes de la llegada de las vacunas, mi esposo falleció de un infarto fulminante tras haber tenido COVID asintomático. De la noche a la mañana, mi vida cambió rotundamente. Mis 2 hijos mayores ya tenían su vida encaminada y no dependían de nosotros para seguir adelante. Solamente el más chico vivía con nosotros todavía. Al morir mi esposo, mi hijo decidió dejar la universidad y empezar a trabajar, ya que se daba cuenta de que yo ganaba, de que lo que yo ganaba en mi trabajo, que anteriormente era secundario, porque el ingreso principal lo provenía mi marido, ahora no era suficiente. Primer cambio, comenzar a hacerme cargo de todos los aspectos funcionales y administrativos de la casa, cosa que antes yo no hacía, porque él se encargaba de todo ese tema, ir a pagar servicios, checar temas de reparaciones y mantenimiento, etcétera. Tanto de la casa como de los vehículos, lidiar con empleados que por verte sola y mujer se tratan de pasar de listos y te tachan de ignorante. Mi hijo se fue a trabajar a Estados Unidos ya que recibió una buena oferta de trabajo. Así es que en menos de un año me había quedado completamente sola con gastos y responsabilidades que tenía que sacar adelante por mí misma. Todo un reto que me asustaba mucho. Cuando mi esposo murió, yo tenía 49 años. Actualmente tengo 53 y al cumplir 50 decidí replantear mi vida, viendo por primera vez mis propios intereses, necesidades, gustos y sueños, ya que sin darme cuenta siempre había vivido feliz, siguiendo y aceptando las decisiones de los demás. Desde cosas tan simples como qué película queríamos ver en Netflix, hasta el lugar en donde íbamos a ir de vacaciones, ya que era mucho más cómodo dejar que los demás, según yo, en aras del bienestar familiar, pero sin darme cuenta, mi voz y mi voluntad fueron perdiendo fuerza y al verme sola, después de haber vivido toda mi vida bajo la tutoría de mis papás y después de mi esposo por mi corta edad y con los años que él me llevaba, por primera vez en mi vida tuve la necesidad, oportunidad y obligación de decidir. Era algo totalmente nuevo para mí, una libertad con la que no sabía qué hacer. Desde ir al súper y comprar la comida que a mí se me antojaba, comer a la hora que me daba hambre, ir o no ir a algún lugar si me invitaban y tenía o no tenía ganas, y entender durante el duelo que los planes a futuro que teníamos juntos ya no me podrían ser. La aceptación de esta parte fue lo más difícil, pero mi tanatólogo me hizo entender que era la parte clave para poder seguir adelante de una manera sana y funcional, aceptar mi nueva realidad. La viudez es un estigma muy fuerte en la sociedad, la cual va rodeada en ocasiones de situaciones incómodas a las que nunca me había enfrentado, como por ejemplo ir sola a un evento social en el que te sientan en una mesa con desconocidos porque solo eres tú, sin pareja, o lo peor es sentarme en una mesa con parejas que ahora las esposas me ven como amenaza. Como amenaza para sus maridos, como si yo estuviera buscando quitárselos. Te ven a la cara de casa, maridos. En un principio me resultaba totalmente irrelevante el tema de encontrar una pareja o un compañero. Para nada pasaba por mi mente, pero la soledad es algo muy fuerte, que solo cuando vives alcanzas a magnificar y tú decides si lo haces tu mejor amiga o tu enemiga. Yo me he hecho buena amiga de la soledad, incluso me he hecho celosa de mi tiempo y espacio, pero eso no quita que muchas veces tengo ganas de salir, ver gente, ir a comer a algún lugar lindo, ir al cine o al teatro. No saben lo difícil que ha sido el proceso de dejar mis sueños de hacerme viejita junto a mí, de dejar mis sueños de hacerme viejita junto a mi esposo, pasar las navidades todos reunidos en mi casa, rodeada de hijos y nietos. De esas comidas los fines de semana en donde todos conviviríamos y cuando se fueran, mi esposo y yo nos quedaríamos recogiendo la casa juntos mientras escuchábamos nuestra música favorita de fondo. Los planes cambian y hay cosas que se han ido adaptando a mi día a día, aceptando y entendiendo que cada uno de mis hijos debe vivir su propia vida y en la que yo ahora ya soy una espectadora de ellos. Son chicos buenos que están al pendiente de mí. Sin embargo, la distancia y el ritmo de vida no me deja estar cerca de ellos físicamente. Pero he aprendido a aprovechar los recursos tecnológicos y vivir con eso. En medio de todo esto, conocí un hombre que ha sido un gran amigo, compañero y apoyo incondicional. No puedo decir que tenga una relación de pareja como tal con él, pero ha sido una presencia muy enriquecedora en mi vida. Recientemente me hicieron una oferta de trabajo en Michigan y sería por 2 años, la cual implicaría dejar mi casa, mi vida aquí y por supuesto a él, pero estoy dispuesta a hacerlo, ya que si algo he aprendido durante estos 4 años es que nada es para siempre, que no tenemos nada seguro, que hay que soltar y fluir y que la vida nos presenta oportunidades que no debemos dejar pasar. Como les decía, tengo 53 años y siendo madre de 3, abuela de 2, suegra de 3, que por cierto, me vi súper identificada en varias cosas con ustedes en el capítulo de suegras y nueras. Ja, ja, ja. Hoy me doy cuenta de que no soy más la esposa de o la mamá de, sino que soy Olga, la mujer madura que se abre paso cada día para ser autosuficiente, vivir la vida desde un nuevo lugar en donde pueda volverme a sentir plena y satisfecha, sobre todo por lo que puedo llegar a lograr por mis propios medios. Cuento con el apoyo de mis hijos, ellos siempre han estado al pendiente de mí y en los baches que he tenido han sido un puerto seguro donde puedo encontrar apoyo de todo tipo. Pero ahora es tiempo de que navegue por mis propios medios, pensando en mi porvenir, ya que no me gustaría ser una viejita dependiente a la que tengan que llevar y traer a todas partes y mantener como una carga. Espero en Dios tener la oportunidad de lograr mis objetivos, de reinventarme y vivir esta segunda etapa de mi vida de cara a Dios, buscando ser auténtica y autosuficiente y poder disfrutar de mis hijos y nietos desde una nueva perspectiva. Gracias por leerme.
Qué bonita carta, Olga. Gracias por escribirnos, por compartir. Me conmueve muchísimo. Me conmueve mucho que te identifiques con nosotros, porque es el objetivo del podcast, ¿no, Cris? Que realmente somos mujeres comunes y corrientes de 50 años en diferentes circunstancias de vida, con diferentes experiencias, educación, tipo de familia, una serie de cosas. Y bueno, aquí tú y yo exponemos lo que tú y yo somos, porque no podemos exponer otra cosa, pero cuando nos escriben y podemos ver que estamos tocando corazones y que nos estamos identificando unas con otras, es valiosísimo, es nuestro objetivo y estoy muy, muy feliz de escuchar esta historia de Olga y felicidades por ese nuevo camino que estás tomando para ti.
Y aparte, como que hay cosas muy significativas dentro de la carta. O sea, creo que el sentirte empoderado, no importa la edad que tengas. O sea, en este caso, bueno, es justo entre los 40 y los 50 años, pero qué fuerte. O sea, cambiar tu vida cuando te sucede algo así. Y la verdad, yo también me siento identificada con eso, porque yo también tengo esa imagen de verme a mí misma, ¿no? O sea, recogiendo la casa después de que mis hijos se vayan cuando ya hayan hecho su vida. Sí, entonces, como que esa escena se me hizo como... Híjole, tuve que tragar saliva porque es cierto. O sea, lo único que sabemos es que no tenemos la vida comprada. Así es. Y que a veces tenemos una perspectiva y que qué padre poder agarrar y decir, pues si la vida me mandó por otro camino, tengo que aprender a vivir con eso. Oye, una mujer de 50 y tantos años que tenga un nuevo, un nuevo trabajo fuera. Y se vaya a vivir a otro país y demás. O sea, sí está.
Muy fuerte.
La verdad es que es digno de reconocerse. Y pues ese es el sentido, ¿no? O sea, entender que esta vida, creo que pues hay que saber vivirla con esto. O sea, con qué fueron las herramientas que tengo para salir adelante y cómo puedo hacer para que mi vida de verdad tenga un significado diferente cuando atravieso por algo así. Y bueno, pues muchas gracias por escribirnos,
Olga.
Y porque estoy segura que esto va a inspirar a muchas otras personas que pues también tienen sus propios retos, sus propios desafíos. Hoy tenemos un tema bien padre, ¿no?
Ay, sí, el tema de hoy es muy interesante. A mí me encanta. ¿Qué te digo?
Nuestro mero mole.
Nuestro mero mole. Creo que eso digo cada episodio, ¿verdad? Siempre digo, esto me encanta. Es que a mí todo me encanta. Mira, te voy a leer el caso de Julieta.
Ok.
Julieta tiene 56 años. Dice, después de una operación de cadera, quedé medio desconectada. Ay, es que perdón, ¿eh? Quedé medio desconectada de mi cuerpo. Caminaba, pero sentía como si flotara, como si algo no estuviera bien. Una terapeuta me habló del grounding, eso de caminar descalzo sobre tierra, pasto, arena. Me sonó raro, pero probé. Se supone que la tierra te ayuda a absorber electrones que te ayudan a equilibrar la energía del cuerpo y a neutralizar los radicales libres. Esto ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Empecé a ir al parque cerca de mi casa sin zapatos. Al principio sentía vergüenza, pero después lo empecé a disfrutar. Poner los pies sobre el pasto húmedo, sentir el sol en la piel, el viento en la cara, algo pasó. Empecé a dormir mejor. Sentía que mi ansiedad bajaba, que respiraba más profundo. Yo no sabía que mi cuerpo necesitaba volver a la tierra, literal. Recomiendo muchísimo que lo prueben de verdad.
¡Uy, el grounding!
El grounding es poderoso.
Que es, en español es hacer tierra.
Hacer,
¿no?,
tierra tal cual. Y hay hasta un documental que se llama Grounding, creo. Y tal cual nada más se llama así. Y explica científicamente todos los beneficios. Pero es súper poderoso. Yo te voy a platicar que cuando mi esposo le dio cáncer y que íbamos a las radiaciones, le daban las radiaciones, pues era cáncer de cerebro. Entonces le daban las radiaciones, pues aquí, en el cerebro, ¿no? Y salía, pues...
Qué bueno que se la dieran en el cerebro si tenía cáncer de cerebro.
No, es que se la dieran en el dedo gordo del pie.
Perdón, se oyó muy chistoso.
El caso... Mensa. El caso es que salíamos de las radiaciones y pues, sí salía como muy temblorinoso, como alterado. Y entonces...
Cuando él estaba consciente de lo que estaba pasando...
Sí, estaba consciente y le ponían un casco, le ponen un casco porque pues la radiación tiene que ser milimétricamente precisa, porque si le dan tantito para la izquierda, tantito para la derecha, pues se pueden echar la conexión que va al ojo o que va al oído o que va a otro lado. Entonces tiene que ser el lugar preciso. Entonces es muy puntual y llega y dura segundos, le dan la radiación y por eso estuvimos yendo, creo que 3 semanas o 4 semanas, creo que todos los días. El chiste es que de ahí nos íbamos al bosque a caminar. Yo siempre he caminado en el bosque y entonces me lo llevaba a caminar Y fue muy impresionante cómo le decía yo, abraza los árboles. Él, ¿te acuerdas que tenía esto que perdió la memoria por la cirugía que tuvo y todo? Entonces, como que no tenía pues memoria y conocimiento de todas estas informaciones. Y entonces, bueno, el chiste es que íbamos al bosque a caminar y entonces abrazaba los árboles. Y un día estaba él así con sus dos brazos sobre el árbol, sobre un brazo del árbol enorme, tenía los dos brazos ahí y de repente empezó a temblar. Yo como que todo el tiempo lo estaba vigilando, ¿no? De que estuviera bien. Y entonces abro los ojos y lo veo y él con los ojos cerrados, pero todo el cuerpo le temblaba cañón. Y yo decía, ay, güey, no le vaya a pasar algo o le esté pasando algo. Entonces yo estaba muy alerta y no, de repente ya como que se calmó, abrió los ojos y me dijo, qué hermoso, qué impresionante. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Me dijo, yo no sé, pero yo sentí que el árbol me estaba jalando algo que venía desde todo mi cuerpo y me lo jalaba por los brazos y por las manos. Me dice, me estaba chupando algo y ya me siento como más, como con más energía. Fue cañón. Es que sí sucede. Lo que sucedía en él, que no sucede comúnmente en todos los demás, es que él estaba como hipersensible. Era muy sensible a percibir hasta lo más mínimo que sucedía en su cuerpo o en su entorno. Tenía como los sentidos exacerbados. Entonces,
¿por la operación?
Por la operación, ajá. Y sí, también como pues las radiaciones mismas en el cerebro como que lo inflaman. Y eso, por ejemplo, el ruido lo oía demasiado fuerte. La luz era demasiado fuerte. Como que todo era demasiado fuerte. No lo impedía como para poder ir y venir, pero sí le molestaban cosas. Pero al mismo tiempo también sentía todo más. Los sabores, por ejemplo, cuando comía, los sabores los sentía más. Y el caso es que hacíamos esto del grounding y después pues ya me puse a investigar y sí me informé y sí efectivamente esto de los electrones es muy, muy impresionante y especialmente los pinos. O sea, bueno, por supuesto que la tierra tal cual que hagas grounding.
O sea, tierra, para hacer tierra lo que tenemos que hacer es descalzos, caminar sobre...
Caminar descalzos, porque lo que sucede es que hoy en día estamos aislados de la tierra 24/7, porque tienes zapatos todo el tiempo, en todos lados. Y luego, pues si estás en tu casa, pues estás en un piso, aunque te quites los zapatos, a lo mejor estás en calcetines, y si estás descalza, depende del tipo de piso que tienes. Pero, o si tienes alfombra, pues peor. Entonces, es ir a la arena, a la tierra, al pasto, o sea, andar descalza, no tiene mayor ciencia. Obviamente, si puedes también las manos, si te sientas o te acuestas en el pasto y que pongas las manos en la tierra, pues justamente estás liberando, estás drenando toxinas, estás drenando, estás descargando tu energía y la estás limpiando y la tierra te regresa, te recarga. O sea, literalmente la tierra es una pila que te recarga. O sea, lo que ella platica aquí también sí es muy impresionante lo que se siente o los cambios. Puedes no sentir nada, pues, cuando estás ahí, pero el cuerpo sí lo siente y va teniendo beneficios. Y efectivamente, uno de los beneficios del grounding, que lo hagas regularmente, es dormir mejor. Muy interesante, muy interesante. Fíjate qué impresionante, porque la tierra, la naturaleza, tiene toda nuestra disposición. Y luego, es que estamos desconectados hasta de los pies.
Fíjate que yo tenía una tía que ella era como supernaturista. O sea, ella todo se curaba con cosas naturales. Por ejemplo, tenías dolor de garganta y hacía con una manta de cielo, hacía lo que llaman unas lechadas. Es decir, echaba a perder la leche, la cuajaba,
¿sí?,
le ponía limón, creo que para cuajarla, y con ese cuaje de la leche y la manta de cielo te los ponía en la garganta. Y entonces lo que hacía, no sé, les llamaba tronar las anginas.
Wow.
Y entonces sanaban las anginas. Yo creo que se desinflamaban y demás. Pero todo había un remedio así como
natural.
Muy natural para curarse. Sí. Y una de las cosas que hacía todos los días era salir descalza a su jardín a caminar en el pasto.
Ah, pues ella sabía esto. Sabía esto y no tiene que tener el término sofisticado de grounding.
Exacto. Entonces,
hacer tierra es estar descalza en la tierra.
Pero ella lo que decía es que sí era necesario hacerlo en el pasto. O sea, supongo que en el pasto, en la tierra, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Si no, no es porque tú estés descalza en el pavimento que sea lo mismo.
No es lo mismo. Y por eso, si vas a la playa, ahí pues estás descalza. Y claro que estás en modo vacación y eso pues también te relaja. Pero si te fijas, pues caminas mucho en la playa y estás con y el mar y otra vez todo el tiempo estás descalza en la arena y justamente estás logrando esto y en la vacación pues duermes mejor y estás más relajada. Todo suma, por supuesto, pero una de las cosas que contribuye a tu relajación en tu vacación es que estás haciendo grounding en la arena.
Sí, a mí eso me encanta.
Me encanta.
Sí. Es más, hasta cuando estoy sentada en una silla en la playa, siempre me quito los zapatos. Para estar...
Ajá. Claro.
La verdad, me fascinaría sentir así como le pasó a tu esposo. Ay, de sí. Que sientes así, ¿no?
Sí, porque le pasó, pero te voy con otra anécdota, digo, perdón que acapare, pero es que sí fue impresionante ese episodio y uno más, en donde también fuimos y abrazó al árbol y empezó a llorar él. Bueno, pues sí, el árbol no.
Un poco
lúcida, de veras. Bueno, el chiste es que lloró él y le dije, ¿qué te pasa? Pensé que se sentía mal, ¿no? Pues yo todo el tiempo estaba en estado de alerta máxima. Y me dice, es que te voy a decir algo que no tiene sentido. Yo sé que el árbol, pues es un árbol y que no tiene brazos, pero yo sentí que me abrazaba y que me decía, todo va a estar bien. Y te estoy hablando de una persona, o sea, si eso me pasa a mí, pues me la crees más porque yo estoy metida en todas estas cosas que me encantan. Pero él no sabía nada de eso, él no le gustaba, no meditaba, no nada de nada.
¿Nunca meditó?
Nunca meditó, nada más meditó después de enfermo. Y entonces sí, le pasaron cosas varias. Pero nunca meditó, nunca, no, o sea, ese no era su mundo. Y entonces... me dijo eso, me dijo, yo sentí, de verdad, sentí como si me abrazara, como si tuviera dos brazos y me estuviera abrazando. Y yo decía, ¿es neta? Y yo tomando clase tras clase tras clase. Y
curso tras curso.
En un segundo. Lo que tuvo que hacer para sentir. Pero fue esta sensación de que fue maravilloso ver cómo es cierto que la naturaleza te recibe y te abraza. Yo cuando medito, cuando guío meditaciones, muchas veces digo, es que siente cómo te abraza la tierra. Aunque no lo puedas sentir en el cuerpo, es una energía abrazadora, es como un templo que te envuelve, sobre todo los bosques, ¿no? O lugares así, que no es nada más un jardín, que todos los lugares tienen el mismo efecto, pero... fue muy impresionante que pudiera percibirlo en el cuerpo.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hoy en día muchas veces dejamos de creer en eso. Uh-huh. O sea, creo que antes todo lo que no tenía explicación científica era cuestión de fe y
sí.
Se seguían ciertas tradiciones pasando de generación en generación que sí funcionaban, pero que nadie se ponía a cuestionar por qué o si era científico o no. Y hoy, pues nos hemos vuelto muy escépticos de todas esas cosas hasta que te comprueban científicamente que te sirve para algo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando ya hay una comprobación, entonces empieza a tomar fuerza y se vuelve hasta moda porque ya tiene una explicación. Pero bueno, en este caso el grounding sí es poderosísimo.
No, y además hay o sea, ya hay muchos estudios que dicen, no, pues te ayuda para los electrodos y la energía y Oye, ¿has visto esas, que tampoco sé si creerles o no?
A ver.
¿Qué? Pero hay unos como sábanas que pones en el colchón.
Ah, ya me que compré la olla.
Yo también.
¡Ay, de veras! Sí.
Pero lo malo es que no supe cómo, porque se tiene que conectar al contacto.
A tierra.
Sí, pero no es así de, o sea, el contacto de dos.
Es que
si no trae tienes como una cosita.
¿No tienes tú el de tres? O sea, el contacto.
Ajá,
de tres.
Sí.
El palito,
el de abajo.
Ese palito, esa es la tierra.
Ah.
Ahí es donde lo enchufas.
Ah, mira, qué bueno que porque lo guardé porque dije, pues, todavía me metí a ver.
No,
este.
Cristina.
Todavía me metí a ver el comercial. Dije, ¿y esto cómo se enchufa?
¿Cómo se usa?
Y vi que, O sea, en los contactos, supongo, de Estados Unidos, tiene como el enchufe normal y luego tiene una bolita y ahí lo pone.
Ahí lo pone.
Pero pues yo dije, pero pues en el mío no tiene.
O sea, la tercera patita.
Ya iba a cambiar el enchufe. No.
O sea, la tercera patita, esa es la de tierra.
Y ya, ahí lo meto.
Y ahí metes esta cosa y del otro lado ya enchufas tu sábana. Y pues era el sereno. Yo creo que sí tiene. Bueno, no creo.
¿Tú ya lo probaste? O sea,
ya lo probé. Y pues sí, es que está justo, está haciendo tierra. Igual que un aparato necesita hacer tierra para que no, cuando cae un rayo, no te parta el rayo.
O sea, los que aparatos... además de todo estoy protegida.
Estás protegida.
Ahora que empieza la temporada de lluvia.
No, bueno, si un ingeniero nos oye, por favor, no le enseñen esto, va a decir estas dos locas. Pero el chiste es que sí, justo lo que está haciendo es hacer tierra, que es lo mismo que es irte al pasto descalza. Entonces está haciendo tierra, está enchufado de este lado en tu sábana, y entonces tú te acuestas ahí y estás haciendo una tierra, pues digo, falsa, pero estás haciendo tierra. Pues era el sereno, pero yo sí he dormido mejor.
Pues lo voy a probar y
pruébalo, ya me dices si dormiste mejor o es una patraña.
Pero bueno, independientemente de la sábana esta, pero sí, sí creo que caminar, mira, sí. No solo caminar, estar en contacto con la naturaleza.
Exacto, hacer el problema, jardinería. Eso es hacer grounding también. Si te dedicas a hacer jardinería, obvio, con las manos sin guantes, pero que siembres flores y que estés dale y dale haciendo jardinería, estás haciendo grounding.
Es que, la verdad, mira, ya independientemente de que te carga de energía y todo, o sea, el contactar con la naturaleza te hace tener una perspectiva mucho más tranquila. Sí. ¿Sabes? Pierdes. A mí me ha pasado que dejo ir mucha babosada que no tiene caso. O sea, tú te paras frente al mar, ves esa inmensidad, sientes y eres consciente de que no para, ¿no? Todo el tiempo
está
ahora sí como si le pusieran on, ¿no?
Sí, sí.
Y dices, a ver, y yo preocupándome porque se quemó la tortilla para el desayuno y no estuvo bien.
Claro.
Entonces,
claro, sí,
el contactar con la naturaleza sí te ayuda a tener perspectiva de las cosas, de la grandeza de las cosas y de las cantidad de boberías que nos preocupamos que no tiene sentido.
Sí. Cuando tú vas a un bosque o un jardín y te sientas en el pasto y volteas a ver alrededor, te puedes dar cuenta de la inmensa abundancia que es la naturaleza. O sea, el sinnúmero de hojitas que tiene el pasto o de hojitas que tiene el árbol o de hojitas que tiene la enredadera. Es impresionante, volteas a tu alrededor y dices, esto justo no tiene fin, no para y es riqueza por todos lados. Y yo soy parte de esto, yo soy parte de esta riqueza, te hace ser consciente con que nada más te sientes a voltear a ver alrededor y observes.
¿Has visto una hoja? No sé cómo se llama, pero es una hoja hermosa, sí, parece un helechito, pero chiquito, que tú tocas y se cierra.
Ay, sí, qué hermoso.
O sea... De verdad, cuando lo vi por primera vez, ahora lo acabo de ver en una película y me acordé, dije, qué sabia es la naturaleza en muchas cosas y ni siquiera nos damos cuenta de eso.
Sí.
¿No? O sea, en las vacaciones estábamos en Acapulco y llegó una tortuga a desovar y vi cómo hacía su hoyo. O sea, de verdad, o sea, me daba una emoción ver, porque además la tortuga hace el hoyo súper profundo y ya cuando siente que tiene la profundidad suficiente, primero como que cava, primero la avienta a los lados, pero después cava literal, ¿no?
Okay.
Y ya después esconde los huevos, bueno, desova y empieza a tapar. Pero lo que me impactó es que empieza a tapar y las hace dura para que no puedas...
Sí, que no queden tan vulnerables.
Ajá, y no puedas, ahora sí que desenterrarlos tan fácil.
Sí.
Y después de eso, se pone a dar vueltas para que no sepas exactamente dónde estaba el hoyo. Entonces no quede como la huella de exactamente dónde quedó el hoyo.
Wow.
O sea, una cosa maravillosa.
Qué
y después regresa al mar, ¿no?
Ajá.
Pero de verdad, si te pones a ver y dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que hoy en día hay cosas que nos cuestan tanto trabajo creer? Uh-huh. Y tenemos en nuestra vista cosas que son verdaderamente mágicas y no nos damos cuenta. Sí. Entonces, mi comentario va porque muchas de las cosas naturales que hoy se han hecho, pues, no sé si por algo decirlo famoso o que han se han puesto de moda como los aceites esenciales o como el laser grounding o como muchas cosas que se usaban hace millones o miles de años, ¿no? O sea, que los aztecas hacían, que hacían muchas cosas con plantas y todo. Hoy nos parecen increíbles.
Sí.
Y la verdad es que necesitamos una comprobación a través del método científico, porque pues decir científico es muy
amplio.
Muy amplio, ¿no? Pero necesitamos como que nos lo comprueben para saber que funciona. Cuando hay cosas que no sabes cómo funciona.
Pero que por instinto puedes hacer o haces.
Y que funciona.
La humanidad y que funciona.
¿No?
Claro. O sea, si bien está padre, a mí como yo soy muy racional, me parece padre saber. Y decir, ah, qué interesante, resulta que los electrones y que esto y que el otro y que el beneficio y la fregada. Pero en realidad, ¿qué me importa la explicación? ¿Qué importa la explicación? Fíjate qué impresión. Fui a una experiencia que me invitaron que es con el nombre de Baño de Bosque.
Baño de Bosque.
Baño de Bosque. Y el Baño de Bosque es una certificación.
Por Dios, vas a certificar.
Te lo prometo. Es una certificación que no sé qué señor se trajo a Estados Unidos, pero que viene de Japón, porque en Japón descubrieron justo esto, que el beneficio de los empleados en las empresas de salir a la naturaleza, cómo les daba enfoque, les daba serenidad, bajaba el estrés, o sea, los beneficios justo de ir a un bosque a caminar. Y entonces alguien brillante dijo, ah, lo voy a hacer una certificación, y entonces ahora la certificación de baño de bosque, te certificas, y entonces ahora yo te puedo organizar grupos para llevarte a hacer baños de bosque, y entonces con una cierta guía, que honestamente no necesitas.
O sea, tú ya eres certificada.
Yo me certifiqué desde que nací. Yo nací con esa certificación del baño de bosque.
O sea, pero a ver, es que también...
Mañana te llevo.
O sea, te lo juro que hacemos cada vacilada.
Ay, son jaladas, digo yo.
Ah, o sea, a ver, ¿qué haces en el baño de bosque que no podrías hacer yendo al bosque tú?
Exacto, o sea, esta experiencia a la que yo fui invitada, fuimos muchas mujeres. O sea, estuvo muy lindo, por supuesto, pero pues fuimos al bosque. Y entonces, ¿sabes qué es? Es hacer... mindfulness, en realidad, en el bosque. Y entonces a lo que te invitaban era, ahora vamos, observa qué hay a tu alrededor y descubre la hojita y ve la forma de la hojita y ve el árbol y ve el camino y ve no sé qué. O sea, te van guiando como para que vayas atenta. O sea, es una caminata consciente. Una meditación consciente.
Ahora, te voy a decir una cosa que sí creo.
Que eso nunca jamás, pues sí le sirve que la guíen, ¿verdad?
O sea, ¿no sientes que hoy en día las nuevas generaciones viven tan rápido que les cuesta mucho trabajo hacer eso?
Sí.
A ver, sí. ¿Cuántas veces llevaste a tus hijos a hacer un picnic?
Pocas.
Yo también. Pocas. O sea, ahorita que estoy pensando.
Pocas.
O sea, a mí de niña me daba una ilusión.
A mí, yo
dijera,
fui un chorro de veces.
Vamos
con mi
al picnic.
Papá nos llevaba
Y era el mantel.
Días de campo.
Sí,
y
al día de campo. Era el mantel.
Y a jugar con la pelota.
Y a ir al campo.
Sí,
literal.
Hacer nada. Sí. En cambio, ahora le digo a uno de mis hijos, el más chico, le digo, Ro, ¿te quieres venir conmigo al bosque? Odio caminar en el bosque. Me desespero. Yo no voy contigo. Ay, de verdad que lo voy a desheredar. Por canijo. No va conmigo ni loco porque le desespera. Justo es un chavo que tiene mucha prisa interna y que está, o sea, es muy brillante y entonces hace una cosa y hace la otra y estudia y trabaja y hace mil cosas y es muy inteligente y muy todo. Y entonces está en este rush mental y rush físico. Y entonces claro que va al gimnasio y sí, levantar pesas le causa, o sea, como que necesita sentir esta cosa ruda en él. Y sí, y lo he llevado porque me lo he llevado a fuerzas. En el Día de las Madres me lo llevé y le dije, no puedes decirme que no porque es Día de las Madres. Y hoy todos van a hacer lo que yo quiera. Y me los llevé al bosque el año antepasado. Y digo, sí lo disfrutó estando ahí, pero sí me decía, la verdad, sí me desespera. Y sí le costó trabajo porque no, porque bajar el ritmo y de verdad, mira, Ro, mira qué padre el árbol, mira qué linda, y se burlaba de mí, ay, qué linda la roca, mira la roca, mamá.
Pero te voy a decir,
justo es esto,
pero
¿sabes qué? Es que no estamos desconectados. Sí. Estamos desconectados y los desconectamos nosotros desde chiquitos y pues...
O sea, yo sentarme, por ejemplo, en Acapulco a ver el atardecer. O sea, ¿a qué? A nada.
A nada.
A ver el atardecer, a ver cómo baja el sol. O sea, sí tengo pocos adeptos junto a mí. Pero, ¿qué pasa? Es que, o sea, vivimos tan rápido. A ver, sí. ¿Cuántas veces se han aburrido nuestros hijos? Es que en este afán de ser buenas madres, ¿no? O a lo mejor era
una buena
que
madre
hagan una
tiene
esta,
que
pero que hagan la otra, pero que
se
o sea, es que sí. ¿Cuántas veces se han aburrido?
Sí.
Hoy en día, ¿cuántas veces te has aburrido en tu casa?
Sí.
Si no, algo encontrarás que hacer, aunque uh-huh. sea ver una película de Netflix, porque hay para todos los gustos en todas las plataformas de todos los temas, de todo. Sí. O sea, desde documental hasta lo que me digas.
Yo me he cachado.
Cuando éramos chicas, sí. ¿Qué veías?
Veías las caricaturas.
Y los domingos no había caricaturas. Y entonces te aburrías.
Te aburrías.
Acababas viendo Chabelo y Odisea Burbujas porque no había otra cosa.
Y pero
que
en la mañana y se acabó y ya más
y
tarde,
en la tarde
a jugar.
Porque estás de acuerdo sí. que hasta prender la tele era aburrido porque no había ningún programa para niños.
Es cierto.
Entonces tenías que idear qué hacer. Yo me acuerdo sí. que en aquel entonces me puse a leer las novelas de Sherlock Holmes. Ajá. Era de Agatha Christie. Yo era fan y me las leí porque no había nada que hacer.
Sí, sí.
Pero
sí,
hoy
sí,
en
sí.
día no nos aburrimos porque la verdad... O ves la tele,
o tienes
el celular, sí. o digo, te pones a hacer otras cosas y entonces todo el tiempo tu mente está,
dale,
¿cuál
dale,
es
dale,
el siguiente
dale, dale.
Paso? Entonces, obviamente llegas al bosque,
a ver la
como
hojita.
Caperucita Roja, te sientas con tu canastita
sí,
y dices,
sí.
denme mi teléfono.
Bueno, de verdad,
ya,
cuando
entonces
voy...
ya da igual si estás en el bosque
sí,
o en donde sea
sí,
porque
sí.
tienes el teléfono en la
porque
mano.
Porque de verdad que vas al bosque y de repente, por ejemplo, detenerte... Y ver el hongo que salió del árbol. Sí, sí me ven con cara de, es neta que nos estamos parando a ver esto, mamá. Y yo, es que ve el hongo, ve qué belleza, ve qué color, ve qué forma, cómo es posible que sale aquí o esta otra cosa que salió aquí en la roca o este tronco que ya está caído, ya está muerto y de todos modos le sale el musgo y le sale no sé cuánto. Sí, es muy impresionante cómo estamos desconectados. Y es algo muy negativo, porque realmente sí, la naturaleza tiene lo que necesitas, otra vez volviendo al tema, a la salud. Y no tenemos esos recursos, mejor preferimos el recurso de la pastilla o del...
Por ejemplo, con los aceites esenciales, la verdad...
Ay,
sí.
Es que es un mundo maravilloso de los aceites, ¿verdad?
Fíjate que yo no conocía nada de esto. O sea, la verdad me metí por andar en el chincual, o sea, como para ayudar a alguien y después dije, y empecé a aprender y empecé a darme cuenta lo maravillosos que son. Te voy a decir que me mandó la otorrina, ungüento, no sé, es un ¿cómo es? Enjuague bucal
sí.
para desinfectar.
Ajá.
Bucofaringio.
Ah, sí, ya sé
se
cuál.
Se llama Bantal.
Ajá, sí, sí, lo
Ajá.
conozco.
Lo usé un día. O sea, te juro
una
que
cosa
dije...
horrorosa, además.
¿Qué es horrible. Pero déjate que sepa horrible, porque yo el que uso para hacer gárgaras
sí.
de los aceites esenciales de Young Living, que es el Thieves, sabe horrible.
Sí.
Digo, no te lo tragas en ese momento, haces gárgaras también.
Sí.
Pero después de ponértelo, siento un alivio...
maravilloso.
O sea, que ni siquiera te deja mil horas dormido. O sea, pero lo otro, de verdad, no pude con él. Y dije, pero ¿estoy tonta o qué? O sea, en vez de usar eso, si yo ya sé...
Si yo ya lo tengo a la mano esto.
Si ya ajá. sé que el aceite me mejora, me hace sentir bien. O sea, tengo una anécdota, ¿eh? Cuando Dani, mi hijo más chico, era más chiquito, o sea, sí. como a los 7, 8 años... lo llevé a Acapulco y se rozaba muchísimo. pero mal plan. Y si se metía al mar, peor. O sea, toda su piernita. Pero hubo una vez que estaba de verdad casi casi al rojo vivo. O sea,
ay, sí, pobrecito.
Que se, pues
se le levanta la piel.
Horrible, ¿no?
Sí.
Entonces lo llevé al pediatra porque de plano estaba muy mal.
Sí.
Y y me dijo, no, ponle esto, ponle el otro, una pomada con cortisona.
Con cortisona, la que te iba a decir, seguro.
Y como que, gracias a Dios, me entró como la conciencia y pregunté en el chat de los aceites, oigan, ¿qué aceite puedo usar para esto? ¿No? Uh-huh. Entonces me dijeron que le pusiera incienso y lavanda. Uh-huh. Y dije, bueno, compré...
Sí, compraste lo que te dijo el doctor.
Sí, lo compré porque sí estaba muy mal, pero sí. Era ya tarde noche. Entonces dije, bueno, voy a hacer la prueba. Le voy a poner los aceites de aquí a mañana, en la mañana.
Y si así no, mañana le pongo la pomada, ¿no?
Ajá.
Sí, eso y hace uno.
De verdad, al día siguiente no la necesito.
¡Qué bárbaro!
O sea, su mejora era del, ¿qué te gusta? 65%.
¡Guau!
Obviamente se lo tuve que seguir poniendo. Claro. O sea, lo que pasa con los aceites, como todo en la naturaleza, tiene un ciclo. Entonces, tienes que ir con ese ciclo ayudándolo, ¿no?
Claro.
Pero la verdad, se le quitó increíble.
Ay,
y
sí.
Ya, o sea, no tuve que usar la esta. Lo mismo que me pasó a mí con el enjuague, que digo, sí, ya sé que hay algunas cosas que de verdad no tienen sentido. Pero otra vez, como que a uno le da miedo seguir esta parte
instinta.
Ajá, sí. Del instinto de decir... Esto me ayuda, esto sí. Está bien, esto sí, de verdad, sí, sí me ha funcionado. Claro que no es como la pastilla. Ahora que me enfermé tan grueso la garganta que ni el antibiótico me curó, ahora llegué otra vez con el otorrino porque la homeópata no tenía lugar.
Lugar.
Mil medicamentos y es un virus. Uh-huh. Y entonces, como es un virus, no te pueden dar nada más que
para
mí me dio muchos medicamentos, pero como para desinflamar, como para la tos, como ya sabes. Uh-huh. Hasta que dije, bueno, a ver, si estoy tonta.
Se te olvida.
Otra vez, ¿no?
Tengo esto a la mano.
O sea, tengo que seguir con mis terapias, ¿no? O sea, de alternativas que me van a ayudar.
Sí.
Y lo más increíble es que si estoy sentada en el por qué estoy sufriendo de la garganta. O sea, ¿qué me está queriendo decir el cuerpo?
Sí, sí.
Algo me está queriendo decir.
Algo está diciendo ahí esa garganta que está dando lata y está dando lata y no se quiere curar.
Ajá.
Algo.
Pero no tiene que ver. Y luego pongo el Gili y me dice, o sea, en vez de siempre que me pasaba algo así, pues como que hay la parte física.
Sí.
Entonces te dice resonancia en los pulmones, resonancia en la garganta, resonancia,
claro,
¿no?
Vías respiratorias. Ajá, vías así.
No, ¿sabes qué me salió?
¿Qué te salió?
Chakra de la garganta.
No, no wonder why.
Entonces, la verdad, digo, yo sé que hay mucha gente que probablemente no crea en eso, pero hoy yo sé que la parte física es un nos habla. ¿Cómo me va a dar? Fíjate, ¿cómo no voy a creer que mi propio cuerpo me está diciendo algo de mí que yo no alcanzo a ver? Uh-huh. Naturalmente, uh-huh, instintivamente, si estoy viendo que una tortuga llega al mar, del mar, a poner sus huevos, hace todo eso y se regresa.
Sí.
Y yo creo increíble que mi cuerpo me hable y me diga, a ver, algo está pasando que no estás viendo o que no estás diciendo, que no estás externando o que algo te está dando miedo, que te digo la verdad, todavía no descubro qué.
Sí, estás todavía en eso.
Pero creo que lo más interesante es preguntarte, ¿qué tengo que preguntarme para saber qué está pasando conmigo?
Es que es increíble cómo vemos a la naturaleza. Siempre toda la gente decimos, la naturaleza es sabia, pero consideramos que la naturaleza es sabia
de mí para afuera.
De mí para afuera. Y dentro de mí no es sabia. Necesito a fuerzas de cosas externas que me solucionen o que me resuelvan o que me curen o que me muevan porque yo acá no soy sabia. ¿Cómo? Fíjate qué impresionante. Por ejemplo, hablando de los aceites esenciales, si tú pones en el difusor o en tus manos y inhalas el aroma, lo que sucede es que ese aroma manda un mensaje al cerebro. O sea, ese tipo de aroma distinto al otro, o sea, no es lo mismo el aroma de un limón que el de un plátano, y lo mismo todos los aceites esenciales. Entonces, ese aroma llega al cerebro y toca el timbre del departamento que se tiene que abrir en el cerebro, que tiene que mandar el mensaje en todo el sistema nervioso a decir, por ejemplo, hay que tranquilizarnos porque está llegando el aroma de lavanda. Y entonces la lavanda te relaja, pero no es porque nada más porque huele rico, o sea, porque sí hay desde la nariz, hay receptores que mandan esta información, porque en realidad lo que es información ese aroma, que llega esa información al cerebro y el cerebro manda la orden al cuerpo. Y entonces el cuerpo responde a ese aroma porque hay todo ese caminito, a una vez más, la explicación científica. Si la querías. Oye. Pero sucede. Si la querías y no, ya te la di. Pero Yale. Sucede eso, es maravilloso.
Pero además, fíjate.
Ahí está lo de que es sabio el cuerpo, la naturaleza y el cuerpo.
El otro día estaba, me van a regañar mis productores, pero estaba yo en mis redes sociales viendo
que qué dañino es ciertos aromas artificiales, químicos y tóxicos que ponemos en el ambiente.
Estos que sprayas para que huela rico o así.
O sea, en especial algunas marcas, ¿no? Que bueno, pues no quiero entrar en eso porque no es el tema, pero sí dije, wow. O sea, imagínate todas las toxinas que metemos al cuerpo a través de eso que es químico.
Sí.
Y que hace daño. Y que todo el mundo sabe que hace daño. Y esto, o sea, que son puras cosas de la naturaleza que sabemos que son como benéficos.
No queremos o lo rechazamos. Sí, sí estamos medio lurias todos los seres humanos porque no le hacemos Clarity, caso a lo...
Este de Clarity, de verdad... La primera vez que lo usé, hay, te quita como esta parte del fog mental, ¿no? Ajá. Que pues en la menopausia sí tienes como varios momentos del día. O sea, sí le doy varios momentos del día, ¿no? Pero hay otro que se llama valor.
Ah, qué padre.
Y te lo pon... ¿Sabes cuándo lo uso yo?
Cuando vas
en los aviones.
Ah.
De verdad, la primera vez que lo olí, te juro que sí me dio un tipo de empoderamiento muy, muy,
ay, qué padre.
Muy padre. Dije, sí me sentí como segura de repente.
Sí.
Fue muy impresionante.
Tú usas esos Young Living, yo uso los de doTERRA, que doTERRA. También son la competencia y son lo mismo. Y sí hay unos que efectivamente te dices, ¿qué onda con esto? Hay uno para, también es como para serenarte, se llama Serenity, precisamente. Tiene lavanda, pero tiene otras cosas, es una mezcla.
Sí, es que estos son mezclas, ¿no? O sea, hay unos que son solos. Es
maravillosa porque yo, por ejemplo, yo en mi casa, de repente a cierta hora lo pongo así en diferentes habitaciones o en el pasillo, en fin, como para que huela todo el ambiente, y sí puedo darme cuenta cómo mis hijos y quienes estamos, empezamos como a bajar el ritmo. Ahora sí que sin querer queriendo, empezamos a bajar el ritmo y la conversación ya se vuelve más amable. Y ya me dio sueño, ya me voy a descansar o ya voy a cenar. Sí hay un efecto que lo notas, que es impresionante. Y estos que sí son ingeribles, pues también tienen otro buen efecto. Algunos de ellos que puedes consumir. Que también, por ejemplo, tú me habías dicho lo del orégano, pues es también muy bueno.
El orégano es es un antibiótico natural. Uh-huh. Y la naranja también, el limón, o sea, como que los cítricos.
Los cítricos.
La toronja ayuda a quemar grasa.
Sí,
de hecho.
Cierto. Pues no te mandan en dietas luego que comas toronja. Pues toronja,
o sea, que si
comida
quieres...
inhalada, untada, y la agarras y le rezas.
Oye, y esto del, a ver, ¿sabes en qué sí? Casi no he probado nada. Bueno, casi, porque eso de no lo he probado, sí lo he probado, pero casi no. Lo de sanarte con sonidos, el sound healing.
Ay, es que el sound healing es la neta del planeta. Sí, es padrísimo. Ya ves que yo tengo una socia que amo con todo mi corazón, May Fritz, con la que hacemos rituales. Y entonces, pues, estoy muy cerca de los cuencos por ella. No nada más son los cuencos, son otros instrumentos e incluso la voz. Y también ese mismo efecto tiene, por ejemplo, el escuchar mantras, o sea, no es nada más propiamente de un cuenco. En realidad es de ciertos hertz de música, porque tú puedes poner en Spotify y buscar con ciertos hertz y tienen un cierto... Lo que pasa es que tienen una frecuencia y una vibración determinada y esta impacta en tu vibración.
Pero a ver, ¿a ti te han curado algo con eso? ¿O como para qué se usa?
Es que lo que... No tanto curarte una enfermedad, pero sí coadyuva. Es decir... Lo que pasa es que armoniza tu cuerpo a tu propio tono. Es decir, si tú tocas los cuencos, oye, y cada cuenco espera, tiene una...
¿Sabes qué me compré ahora?
¿Qué te compraste?
Una madre que... Ay, perdón. Un aparatito que te pones así. Es un diapasón.
¡Ah, ya sé! Como diapasón, no sé qué madre. Sí, un diapasón.
Lo pones ahí. Oye, lo voy a usar para la garganta.
Lo tengo ahí guardado y no lo he usado. Vamos a usarlo.
Órale, porque te lo pones así y le haces... ¡Tain!
¿No, locas? Sí estamos.
Oye, de verdad. O sea, te lo pones así y le haces... ¡Ting! Pero y empieza
viene,
a vibrar.
Pero eso viene de la medicina china. O sea, no son jaladas. Esa madre que te compraste sí viene de la medicina china y a mí sí me ha tocado que la
una pero supongo que tienes que lo saber use. Dónde ponértelo, ¿no?
No, bueno, sí tienes el chistecito.
O sea, yo no el es más así. Tengo que leer el instructivo.
Sí sería bueno que veas cómo se usa.
O sea, capaz de que le pongo en otro lugar y me desarmoniza.
Pero es este mismo principio, es la vibración. O sea, esta chiva te la pones en donde te está doliendo y lo que va a suceder es que como está vibrando... La vibración, pues, la percibe tu cuerpo, tus células, tu piel, todo tu personita. Misma cosa que pasa con el sound healing. O sea, cuando tú escuchas el sonido de un cuenco y de otro, ¿sabes qué sí he notado que hace? Eso sí es como muy evidente. Saca o hace que aflore eso que traías guardado, ya sea un dolor o una molestia emocional.
Ah, eso está padre.
Entonces, hay veces que la persona dice, oye, no, es que es que tocaste los cuencos y todo, y empecé a sentir que me dolía la rodilla, y fíjate que me operaron y todavía no acabo de estar bien. Justamente, la vibración está haciendo su efecto en todo tu cuerpo, pero tú la percibes en esa rodilla que está lastimada, por ejemplo, y lo que está haciendo es que reordena tu vibración. Cada ser humano tenemos una vibración única. Yo tengo haz de cuenta que yo tengo mi tono, tú tienes tu tono y cada persona.
Por eso funciona la medicina cuántica.
Claro.
Porque te está llegando a tu vibración.
Está llegando a tu vibración, exactamente. Y entonces los cuencos y otros instrumentos o cierto tipo de música te lleva a un estado vibratorio. Por eso también, por ejemplo, la música, el rock pesado, también te lleva a una vibración. O sea, no creas que sound healing solamente es el cuenquito y la música de Mozart, ¿no? Es todo. Todo el sonido te lleva a una vibración.
O sea, si tú pones rock pesado... ¿Sound healing utilizan el rock pesado?
No. Al contrario, si tú escuchas rock pesado, te lleva a una vibración densa, porque el rock pesado tiene una vibración densa. En las discotecas, en los antros, ponen todo tipo de música, pero sí hay una cierta vibración densa que sirve para que la gente tome más.
Pero no creo que lo hagan consciente, ¿o sí?
No lo sé. Tendría que conocer al dueño del antro para saber si lo hace on purpose o no. Pero eso sí sucede. A lo que yo voy es la música,
es que
o sea, el sonido...
que ser demasiado inteligentes para hacer eso.
Exacto.
Sinceramente, eso sí. Híjole, ahí sí.
Pero el asunto
sabe.
Es que el sonido tiene una vibración. Sí. Por eso la palabra tiene una vibración y la palabra tiene un poder. Por eso impacta. Si yo a mi agua le digo, eres amor, te amo, te amo, te amo, estoy... Y eso lo comprobó, ¿cómo se llama este hombre japonés?
Fujimoto.
Pero hay toda una investigación preciosa que él hizo. Ahorita nos acordamos. Sí. El caso es que el agua se ordena e incluso él vio cómo se formaban las moléculas de una forma ordenada y bonita. Y si tú le dices te odio, eres una porquería, eres idiota, lo que sea, al agua, igual estás bajando su vibración. La palabra es vibración, el canto es vibración, la música es vibración, todo el sonido es vibración. Entonces, cuando tú lo haces enfocadamente con un propósito, que ese sí ya es el sound healing, que se hace con cuencos tibetanos y que se hace con
el gong y todo. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace con el cuenco?
Porque están, cada cuenco tiene, está afinado de diferente, con diferente tono, y tienen un, o sea, porque no estás oyendo música, no estás distrayendo la atención. Tú tocas el cuenco y nada más hace toing, punto, y se acabó, y está vibrando, y esa vibración impacta en tu cuerpo. Yeah. Y me pasó, por ejemplo, que nos pasó en un ritual que una persona dijo, no puedo con esto, qué horror, me voy de aquí. Y justamente...
¿Y se salió?
Se salió. Nos ha pasado pocas veces, nos ha pasado con 3 personas, pero estas personas, y May las invitó a revisar, revisa qué es lo que, o sea, más allá del sonido que tú consideras que fue incómodo o desagradable, qué sensación y qué emoción estás sintiendo, porque esa es la que te está haciendo que salga a la luz, y que tú observa por qué te incomoda y qué, cómo le llamas a esa incomodidad, ¿te enoja? ¿Te irrita? ¿Te pone de malas? ¿Te pone triste? ¿Cómo te pone? Porque está sacando a la luz esa emoción para que, justo como la homeopatía y muchas cosas, es como una crisis curativa. Sale para luego ser limpiada. Tiene mucho poder el sound healing. Hacer homing. Hacer homing es el hacer...
Y, fíjate y que sí. Eso yo...
¿Y eso hacen los bebés?
Sí. Eso sí lo hago mucho porque medito mucho con... Hay 2 que me gustan que lo hacen. Uno es Deepak Chopra, lo hace mucho. Uh-huh. Y hay otro que no sé si has visto, se llama David G.
Ah, sí.
Es buenísimo. Buenísimo para meditar. A mí me encanta. Tiene muchas meditaciones como para dormir y como para sanar. Ajá. Pero utiliza mucho, sobre todo el OM, ¿no? O sea, usa mucho el OM y usa muchos mantras auditivos para ayudar a la relajación y todo. Está, la verdad, muy bueno.
Fíjate, si tú pones, ahorita que dijiste para dormir, si tú pones, buscas sonidos binaurales para dormir, te vienen, hay unos que son la pura vibración y muchos, la mayoría, son con musiquita. Para que no sea la pura vibración, porque hay unos que es la pura vibración y tú oyes, oing, oing, no, oyes, o como el, hay otros que oyes hasta el sonido, le llaman sonido vacío, sonido,
ay, pero eso no,
¿cómo se llama? El del ventilador, por ejemplo, el ventilador, si tú oyes el ventilador todo el tiempo, es una especie de arrullo, porque es una cierta vibración. Bueno, entonces todas estas vibraciones las ponen, pero le ponen musiquita, y sirven para ponerlos para dormir. Y hay otros para concentración, esos para que veas si los usamos en mi casa todos y nos ponemos los... Es mejor con audífonos, porque...
¿Para concentrarte?
Ajá, pones sonidos binaurales para concentración, buscas y te sale esa música y entonces si estás haciendo tarea, estás estudiando, estás escribiendo algo, etcétera. Súper bueno para concentración, para dormir, para muchas cosas.
Ah, mira, no lo he usado. Ajá. No lo he usado, lo voy a usar cuando escribo, pero está interesante porque además es... El puro sonido.
¿Es el puro sonido o con música? O sea, te digo que hay vibraciones que es la pura vibración que puede ser molesto para personas. Es que sabes que yo
soy
personas.
De las personas que no puedo estar haciendo... O sea, si estoy escribiendo... Sobre todo cuando estoy escribiendo, leyendo, no puedo estar escuchando nada.
Ah, pues esto es...
Mi hijo además, sí puede estar escuchando, sí, luego leyendo, ven hasta la tele. La música y todo. Y es más, necesitan sí, eso para concentrarse. Poderse concentrar. Yo no, al revés.
Incluso una doctora cuántica que vi hace mucho tiempo, ya no la he visto, pero ella me dijo, ni siquiera tiene que estar tan fuerte. Puede ser, si lo pones, si no quieres en audífonos, lo pones, pero en bocinas que sea estéreo el sonido, y lo puedes poner bajitito, porque lo que importa es la vibración, no que tú estés oyendo la música. Porque no estás oyendo una canción para divertirte. Entonces, con que esté la vibración bajito, como en sonido ambiental o hasta más bajito, para dormir, por ejemplo, pues conforme te vas quedando dormida, oyes más los sonidos. Entonces, lo pones bajito, 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 y con eso está la vibración en tu habitación. Y sí te ayuda a ir a un sueño profundo.
Pues sí, yo la verdad es que ahora sí uso esas cosas para todo. O sea, fíjate que voy a usar más los sonidos porque sí, pero por ejemplo los aceites sí los uso para todos. Es que me pico un mosco, me sale una ampolla, me duele la garganta, todo lo uso con aceites esenciales.
Yo creo que yo tengo que retomar más mis aceites, voy a seguir tus pasos porque los tengo, incienso, pero luego no los uso.
El incienso es una cosa espectacular. ¿Para qué usas el incienso? Es que el incienso te sirve para mí, bueno, yo lo he usado hasta como gárgaras, pero La verdad, el incienso es como desinflamatorio para, ¿cómo se llama? Quemaduras.
Ah, sí.
Para
dermatitis también.
Sí.
Ay, wow.
Te digo, a Daniel, en eso de que le salieron, eran muchas ronchitas rojas, pero ya como al rojo vivo, lavanda, incienso, y fue una maravilla. El incienso, de verdad, es una maravilla. Yo creo que es...
Creo que es el que dicen que es como el comodín, no sabes qué usar, usa incienso.
Es mi aceite preferido. Sí, sí, pero ya hay uno que le llaman incienso sagrado, que es, no sé si un poquito... más potente o diferente o qué, pero yo ese uso ya. Y de verdad es una maravilla.
Bueno, el incienso, bueno, yo también tengo el aceite esencial, pero acuérdate que a Jesús lo ungieron con, le llevaron, perdón, los reyes magos o los tres santos reyes, le llevaron incienso, mirra y oro. Y justo porque son, es muy poderoso el incienso y la mirra también.
La mirra no sé, pero el incienso sí. Y yo, por ejemplo, yo no soporto mucho cuando ves esas varitas que ponen en los lugares.
Ah, el incienso ajá. Que quemas. Ajá.
No ese me
es,
encanta.
Eso que suele ser muy fuerte.
Pero así huele, ¿eh? Así huele el sí. aceite. Pero más que el olor, te lo juro, es impresionante. O sea, tú te pones en una quemadura, en una... hasta en ampollas. Es que al día siguiente ya no tengo nada. O sea, yo me pongo el incienso en una ampolla y de verdad se me seca 3 veces más rápido. Así es que sí, vale la pena. Digo, por aquellos que...
Sí,
vale
sí,
la
sí,
pena.
Sí.
Y la verdad es que usas muy poquito.
Sí, te dura muchísimo y sí, sí es valioso.
El eucalipto para las gripas, para respirar en la noche. Me pongo, cuando tengo gripa o estoy mormada, me pongo tantito en la nariz. Es una
delicia. Te despeja delicioso, fíjate que sí. Es que hay que regresar a las cosas más naturales. Mira, la verdad es que si podemos llevar como nuestra vida, esa es mi opinión, si puedo llevar mi vida como en lo más natural posible, ya he hecho mano de cosas más fuertes cuando ya de verdad se necesita. Como ajá. tú que tuviste que tomar el antibiótico, sí. bueno, pues ya tocaba, punto.
Sí.
Tampoco vas a ser negligente.
Sí.
Pero antes empiezas que si el aceite, que si el... cuenco, que si el sí. grounding, que si cosas varias.
Y ¿sabes qué? Eso me gustó mucho. O sea, creo que para la parte emocional sí lo voy a experimentar porque pues eso te puede ayudar a sacar. Es que ¿a poco no estamos acostumbrados a esconder?
Sí, a no hacerle caso, hasta que explota lo que tienes ahí.
O que te sale por alguna cosa que la verdad que necesitas.
Sí, 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 sí.
Pero
bueno, entonces andar descalzas, ungidas, cuenqueadas, con el, te pones los audífonos en la noche, por favor, si fueras tan amable con tus sonidos binaurales para dormir.
Es que ¿sabes qué? Yo para dormir diario medito.
Y con eso ya tienes,
oh, es
más
una
que suficiente.
O sea, yo amo al acostarme medito, al levantarme medito, todos los días, no lo dejo. O sea, yo me despierto, me puedo despertar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la hora que me despierte,
sí.
en ese momento medito. Y lo hago porque, cuando menos yo dispensa decía que era cuando la glándula pineal
estaba disponible.
Apta,
sí, sí, sí.
¿No? Entonces, no me importa que tenga sueño, en ese momento me siento y medito. Y el 90% del tiempo ya no me duermo. Hasta después de meditar, que además, o sea, gracias. Pongo mi meditación y después ya medito para dormirme, ¿no? Sobre todo si me desperté a las 3 de la mañana.
Sí.
Pues ya, haz
¿cómo,
de cuenta.
¿Por qué se despertaría una persona a las 3 de la mañana? Tengo esa duda.
Pues no sé.
¿Neta te despiertas a las
3
de la mañana?
No, sí, o sea,
pero
a la hora.
¿A meditar?
Sí.
¿Por?
Porque, ¿sabes qué? Me dio un tiempo que yo me despertaba a esa hora todo el tiempo. Y entonces no sabía qué hacer y me angustiaba y daba vueltas y empecé con el rollo de que si la menopausia y se la... No, ahora ya digo, ay, ojalá ahora me despierte un poquito antes.
Cristina,
porque
¿qué
me despierto?
No manches.
Medito increíble, me siento increíble, dependiendo de muchas cosas, ¿eh? O sea, no siempre medito lo mismo.
Sí.
Hay días en que me he pasado 2 horas meditando y luego me duermo, o sea, como de 3 a 5 y luego me duermo
de
como
cinco,
una hora o dos.
O 6 o 7.
Ajá.
Sí.
pero hay veces que es rápido y luego ya me duermo. O sea, depende. Pero, ¿sabes? Es una hora donde nadie te molesta, ah, sí, donde nadie entra, donde
nada, ni no, nada sucede.
No, ajá, no, sí, no tienes esta sensación de que algo tiene que suceder.
Sí.
Entonces, no pongo el despertador para hacerlo, uh-huh, pero sí a la hora que despierto, y todos los días despierto, a esa hora voy al baño, regreso, me enchufo a meditar una hora cuando menos y luego ya me duermo.
Bueno, y las meditaciones, por ejemplo, de Joe Dispenza, tienen estos sonidos, estas vibraciones, ajá, binaurales, y tienen toda esta tecnología. De hecho, él luego está asociado con varios músicos que hacen este tipo de música y que entonces ya trabaja con, ajá, ellos, justamente porque te conducen
más fácil
ciertas vibraciones, te llevan de la manita para que entres facilito a la meditación lo profunda.
Lo único malo es la respiración. Cuando me toca de las respiraciones de Joe,
ay, no.
O sea, yo creo que el pobre de Raúl, ¿qué le pasa? De repente la cama tiene...
Ay, pobre, sí, ponte a meditar en un silloncito.
Hombre, ni cuenta se da, o sea, ni cuenta se da, ese duerme muy bien, pero sí es padre porque no siempre las hago, pero cuando las hago también es padrísimo. O sea, haces tu respiración y luego te lleva a la meditación, es una maravilla.
Pues puedes poner también tu aromaterapia a esa hora.
¿Sabes qué?
Bueno,
es que
a trato, menos que se despierte
de
Raúl.
Hacerlo
lo más rápido, ajá, posible, sí, claro.
O sea, trato de no despertar.
Sí, para sí, que estés en el momento.
Pero no, ya sabes.
No, qué bárbara. Yo por años traté de poner, puse el despertador a las 5, nunca lo logré. Yo tengo súper buen sueño. Y a las 5, lo que pasaba es que me despertaba, ponía mi meditación, mis audífonos, no sé qué, y a las 10 minutos ya estaba profunda. Dije, esto no es para mí, no lo logro, pues ya medito.
Sí. No, yo sí, sí puedo, porque aparte es muy lindo que sí estás despierta. O
sí,
sea, que no
sí
te quedas dormida.
Alerta, claro.
Y hay veces que medito acostada. Hay veces sentada, sí, hay veces acostada.
Sí. Sí, ya porque tienes el sueño así acostumbrado. Sí. Qué bárbara, ¿eh? A las
sí,
tres.
Sí, lo amo, lo amo.
Eso no es de Dios.
Ese es... Pero bueno. Bueno, pues, qué padre platicar contigo.
Qué padre.
Siempre es un placer, Ale.
Es un placer estar contigo, Cris. Y a todas ustedes, escríbanos. Pónganse en contacto con nosotras, mándenos sus casos. Y estoy buscando el correo
denos
porque si no,
like,
no me lo sé.
Denos like y suscríbanse en el canal de YouTube.
Y píquenle a la campanita para que les llegue nuestro podcast cada semana.
Exacto.
Y ya tengo aquí el correo ahora, ¿sí? Es nisantasniperfectas@gmail.com.
Y la página de Instagram es @los50podcast. Escríbanos, denos like,
pónganse en contacto, chicas,
y sean felices, que eso es lo más importante.
Gracias, Cris.
Nos vemos para la próxima. Gracias, Alex.